Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Óscar Domínguez, tremendo periodista, tremendo columnista que hemos leído con devoción durante muchísimos años en El Colombiano, por supuesto, el periódico de esta ciudad, El Colombiano. Y bueno, yo pues he tenido una amistad cálida con Óscar hace muchísimos años, mucho tiempo. Bueno, y el viaje, Óscar, que usted sabe que el viaje, siempre he dicho que es un proceso que se gana contra el hábito, ¿no? ¿Cómo han sido los viajes en su vida, no?
Pues hombre, ha sido también un aspecto interesante porque me ha permitido en periodismo viajar mucho. Inclusive a la primera persona que conocí viajando fue a García Márquez, porque eso fue ya hace 40 años, cuando en Washington se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Y era mi primera salida al exterior como reportero raso. Entonces allá estuvimos y luego pues he tenido oportunidad de viajar y le he sacado mucho gusto y me he divertido también, aunque pues cuando uno va en plan de reportero, la gente se imagina que es que uno va a tomar trago y a hacer esto y aquello y resulta que no. Es más el bluff, que realmente hay que... Por ejemplo, en esa vez que estuvimos en Washington, fueron 3 días demoledores. Y otra vez, también con García Márquez, fue cuando recibió el premio Nobel en Estocolmo, que también estuve allá. Yo era reportero de radio, precisamente de Super, y escribía también para Colprensa. Y había que trabajar casi que 24 horas, porque mientras allá dormían, aquí estaban despiertos. Y había que rendir para estar en la jugada durante todo ese tiempo. En síntesis, pues que los viajes también son una cosa muy agradable que le da a uno pues la oportunidad de conocer y de enriquecerse espiritual, culturalmente, ¿no? Y de poderle contar a la gente pues lo que uno está viendo, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, y del animal político, como lo llama Aristóteles, ¿no? El homus politicus. ¿Cómo se ha sentido usted, Óscar? ¿Un hombre políticamente correcto, políticamente incorrecto? ¿Cómo ha sido su posición frente a tantas cosas que han sucedido en nuestro país y en el mundo, no?
Pues hombre, yo no he sido muy beligerante políticamente. En realidad no. He sido un elector, sí, pero he sido más bien como tibio en esas disciplinas políticas. Aunque pues me tocó cubrir durante mucho tiempo las sesiones del Congreso y de la Cámara de Representantes. Y me ha tocado conocer pues toda clase de bichos en la política, brillantes, no brillantes, porque en todas las actividades hay el bueno, el malo y el feo. Y para mí, por ejemplo, el Congreso fue una experiencia también grata en el sentido de que en los debates es mucho lo que uno aprende, porque generalmente es gente brillante la que va al Congreso, brillante no solamente en su preparación, sino brillante también para malversar, para ser corruptos y toda la cosa. Y uno dice, bueno, esta gente en los políticos, se nota mucho lo de Jekyll y Mr. Hyde. Todos tenemos de Jekyll y Mr. Hyde la parte buena y la parte mala, pero como a uno se le aguza la crítica cuando habla de los políticos porque han hecho cosas muy malucas y muy malas, entonces pues ahí se nota más en ellos. Gente tan brillante con las que paredes ametralladas de títulos, con las cuentas bancarias copadas, y sin embargo les queda tiempo para hacer debates interesantes y para apañárselas, para apropiarse con buena parte del presupuesto. Entonces, pues, en la experiencia que uno tiene, pues, y en las lecturas que uno hace en los periódicos, porque lo que estamos hablando, lo que ocurre hoy ha ocurrido toda la vida, ¿no? La corrupción ha sido una cosa, pues, connatural al Homo sapiens desde siempre. Acuérdate, por ejemplo, que Bolívar leía en esos días, era partidario de la pena de muerte para los corruptos, o sea, que corruptos habrá mientras estemos respirando. Lo que uno trate de hacer es como hacer las cosas bien como Carvajal y apartarse de meterle la mano en un bolsillo que no sea el de uno, ¿no? Siguiendo entre otros las instrucciones de la abuela Amalia, que decía, eso no es suyo, averigüe primero a ver de quién es y después sí conversamos.
Claro, claro, Oscar. Y hablando de fobias y de filias, hincha del Deportivo Independiente de Medellín, ¿verdad?
No.
Yo sí sabía que no todo era perfecto usted.
Mi equipo ha sido el verde, el nacional, desde las épocas de Aranjuez, con un tío, el tío Aníbal, era hincha del Medellín, y sospecho que el hombre me llevaba a los clásicos con el objeto de reclutar un parroquiano para las huestes rojas, pero le resulté verde, y desde esa época siempre he sido, ¿no? Y fui en una época pues terriblemente fanático, y fui jugador de fútbol como hasta los 23 o 24 años, y lo jugué con cierta habilidad.
Era un habilidoso. No. ¿En qué posición, Oscar?
Ya ese cargo no existe en la burocracia ahora. Yo era interior derecho, creo que era como un 10 de ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en los peladeros de Aranjuez y de Manrique, pues uno jugaba en todos los puestos.
Claro, claro.
Uno que tal vez uno no estaba era en el deportero, porque ese es un personaje ya dentro del fútbol sui generis, pero de resto éramos 6 u 8, se partían los equipos. Yo escojo a este, y uno jugaba en todos los... Y uno mismo era el árbitro y el entrenador y todo.
Cuando el niño, como de mejor posición social, decía, se acabó esto, cogía el balón y se iba y nos dejaba.
Sí, eso era... Nos tocó jugar con balón, pues, de trapo, y no es una metáfora, sino que alguien hacía un balón y jugábamos con eso, y de pronto aparecía uno platudo que tenía un balón más o menos decente, y hágale al fútbol desde por la mañana hasta por la noche. Cuando no estábamos en esa, estábamos los domingos, interrumpíamos el fútbol para ir al cine, al matinal, al Aranjuez o al Laica, que eran los barrios, los cinemas paradisos de esa época, y disfrutábamos, íbamos a todas las películas, no nos preocupábamos por nada, sino que había que ir a las 2 películas y se acabó el carbón. No nos interesaba quién era. Siempre nos amañábamos porque eran películas generalmente del oeste, o películas de Flash Gordon, o de pronto películas mexicanas. Y esa fue como la cultura inicial en el campo del cine, ¿no? Que lo disfruté mucho en esa época, y que ahora que tengo tiempo, pues también me divierto mucho con ellos. En estos días apenas estaba viendo Nido de Ratas de Marlon Brando. Entonces, pues, este ocaso de la edad le permite a uno volver sobre cosas que antes no tenía tiempo. Por ejemplo, esta de me gusta mucho el suspenso de Alo Hitchcock. Entonces, sí, me las he visto casi todas. Ajá. Y voy a una biblioteca, a la otra, y voy juntando, y ahí, ese es uno de los que más frecuento, porque cuando éramos niños también, Hitchcock tenía muchas películas de televisión, y entonces nosotros las veíamos, y ya, pues, ahora hay la opción de volver a ver algunas películas de esa época, ¿no?
Sí, claro, claro, Oscar. Y volviendo al fútbol, además del Atlético Nacional, que ahorita sé que va a ser campeón con el maestro Juan Carlos Osorio, que me le quito el sombrero. Ese es un estratega tremendo. Un poquito temperamental, por ahí creo que se salió de la ropa hace poco. pero es un gran estratega de fútbol, ¿no? Y de afuera, ¿qué? El Barça, me imagino, ¿no?
Tampoco.
Ah, no.
Yo soy del Real Madrid.
Ah, no, es que estamos...
Lo que pasa es que hay cierta aristocracia en los gustos. Entonces, yo soy hincha del Real Madrid, soy de Argentina, soy hincha del River Plate, y en cada país tiene uno su siriri. En Alemania, donde viví dos meses, entre otras cosas, que estuvimos allá en un curso en la agencia de noticias de la DPA, de allá soy hincha del Bayern.
Del Bayern Múnich, donde estuvo el señor James.
Donde estuvo el James hasta hace poco. Y pues soy seguidor del fútbol del fin de semana, así, devoto.
Claro,
no me las pierdo. Y obviamente sigo mucho el fútbol de acá, que hacemos aquí lo que produce la tierra colombiana.
Sí, claro. Y de las fobias, ya hablamos hemos hablado de la filia, pues, del cine. Bueno, enseguida me habla también de la música, que usted es un melómano tremendo, y además que nos encanta el tango. Pero de las fobias, ¿qué fobias tiene, maestro?
Pues, hombre, yo, fobias, no sé. Yo creo que la fobia mía es por los corruptos. Me dañan el almuerzo, porque, pues, es una plaga muy en ascenso y no desaparece, y uno ve todos los días noticias y noticias de gente corrupta. Un cuñado mío que vive en Río Negro dice: a mí no les dará pena con la mamá. Yo creo que yo no sería pillo, ¿no? Y espero no serlo, porque una vez uno es un pillo por allá y no se ha dado cuenta, ¿no? Me haría pena con mi mamá que me metieran a la cárcel, por ejemplo. Mi mamá decía: no, este muchacho es bueno, y mi abuela decía que eso es muy bueno. Entonces, pues, digamos que esa es una fobia bien arraigada la que yo tengo, y esa sí no se me quita. Esa yo creo que podríamos dejarla esa entre las fobias, porque las demás pues son manejables, pero esta sí me daña el almuerzo.
Esta te daña el almuerzo.
Sí.
Bueno, y usted me confesó que es rockero, ¿no? Rolling Stone, The Cure, los virus, no, me imagino, no.
Tampoco,
no, hombre, no. Bueno.
Porque es que siempre me gustaron fueron los Rolling Stones.
Los Rolling Stones.
Esa es como la banda musical mía de adolescente. Cuando yo era estudiante, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia y tal, empezaron, bueno, estaban los Beatles y...
Led Zeppelin también, ¿no?
Led Zeppelin.
Pink Floyd.
También, todos esos más o menos, ¿no? Pero siempre me... preferentemente en rock he estado con los Rolling Stones. Inclusive, como no hubo plata para ir a ver a los Rolling Stones, pues cuando estuvo aquí una de la mujer de Bianca Jagger, la esposa, una de las 7 u 8 mujeres
de Mick,
que estuve en un festival de poesía aquí en Medellín, allá fui a hacerme la inevitable selfie con doña Bianca. Muy frágil, muy delgada, muy discreta. Y pues obviamente los tangos también... toda la vida hemos, creo que todos, en Antioquia todos hemos sido tangueros, y no solamente en Antioquia, en todas partes, por ejemplo en Caldas, eso allá hay tangueros, en el Valle, y disfruto también mucho de la música colombiana, los fines de semana sobre todo. Entonces, pues, dejé un tiempo los boleros a un lado y no sé qué, y me fui por el lado del rock, pero ya con el tiempo vuelve uno a sus querencias musicales.
Que el bolero, tremendo, ¿no?
Sí.
Ah, Arsenio Rodríguez, en fin, toda esta gente, el bolero es tremendo.
Sí, es una cosa que no, pues con esa es enamoramos y nos fueron los primeros pecados que uno cometió, pecados del leso bolero. ¿Qué sería eso? Pues arrimársele uno a la novia con la complicidad de un bolero, porque no había chance de más.
Me contaba Rafael Humberto Moreno Durán, Y aquí hay un lugar que yo no conocí, no sé si existe todavía, se llama Bolero Bar.
No, no lo conozco.
Ni idea, ¿no? De boleros, como dice por ahí César Pagano en su programa, ¿no? Bueno, no recuerdo el eslogan de César.
Bolero corruptor de mayores.
Corruptor de mayores, exactamente. Eso.
Precisamente el César tiene ese programa.
Es corruptor de mayores.
Los martes a la imposible hora de las 4 de la mañana. Imposible, pero no para nosotros los que nos levantamos a las 4 de toda la vida.
De toda la vida, ¿no?
Lo tienen en emisora de la Pontificia
Bolivariana. De la Pontificia Bolivariana, que creo que lo repiten acá,
sí,
en la Universidad de Antioquia.
Ah, sí, también.
La de Antioquia.
Sí. Muy bueno, y es un especialista, es una Biblia.
Una Biblia, claro.
En esa música.
Que ahorita sacó en la sello editorial Icono, sacó un libro de salsa también, que sabe bastante de salsa.
Por aquí estuvo en la Feria de las Flores César.
César Pagano, sí.
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 Como que estuvo una charla.
Bueno, ¿y usted bailó salsa, no?
Sí, sí.
Ah, qué bueno.
Sí, bailamos. Claro, que no falte.
Que no falte,
ese
¿no?
Esa era pues la característica para no aburrir a las mujeres, ¿no? Si uno era buen bailarín, pues tenía parte del camino recorrido.
No, eso sí aprovecho para darles el consejo, pues, a los que están oyendo Tintos y Tintas, que hombre que no baile, cierto, Oscar, que se pierde muchas
sí,
cosas.
Sí, no, eso es una cosa. Ya, por ejemplo, bailar no me satisface, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucho veterano como yo, son felices bailando, ¿no? Yo ya a las 5 de la tarde estoy con los pies en agua caliente, me volví muy predecible, muy monótono, casi no salgo, ¿no? Pero estoy contento, pues, con la vida que me estoy dando, ¿no?
Con
porque tengo salud. Entonces, uno es millonario, dice, uno queda presidente del éxito cuando tiene tiempo libre y salud, y resulta que yo tengo ambas cosas, ¿no?
Qué
porque
bueno.
Yo tengo una salud a prueba de balas, me han dado bobaitas, un cáncer que lo saqué a gorrazos con dos operaciones, ¿no? Y una culebrilla por ahí, es decir, me han dado cosas de respeto, pero sí. Se han ido, digamos que pronto, y pues tengo una salud que yo digo, no me la merezco, pero disfrutémosla.
Claro. ¿Y la gastronomía, Oscar? ¿Usted es buen gourmet? O sea, ¿convierte los sentimientos en sopas?
Hombre, mi plato preferido es el arroz con huevo.
Sí.
Y el huevo con arroz. Y me gusta la carne en polvo. Las albóndigas, ¿no?
Sí.
Me encuentro un sushi en la calle y cambio de acera. Que comida fusión. Me encuentro con doña Leonor de Espinosa y su fusión. También cambio de acera, ¿no? Yo, al marrano con lo que lo levantan. Y yo,
o sea, pues, que Adrián Ferrara no te sedujo nunca.
No,
Adrián, con su
no.
Bullying.
No, dejemos a Adrián allá. Y con
comida metafísica, sí. Comida patafísica, ¿cómo
sí,
le
sí.
parece?
No, yo soy así, pues, sancochitos y cosas de esas. Y
comida vernácula, Oscar.
Sale muy
de la
fácil.
Perra.
Salen muy fácil de mí los que me invitan a algo, porque sí. Yo soy de arepa todos los días,
arepa,
a veces por la mañana y al medio y por la noche.
Sí.
¿No? Entonces, he sido un buen pobre en el sentido de que no tengo un paladar exquisito, exigente, no nada. No. Si de pronto aparece por ahí alguna cosa, una langosta, pues hay que, le hace uno la reverencia y se la empaca, pero no. De resto, normalito. Pollo asado, de pronto hamburguesas o sándwiches cubanos de los que hay por ahí. Entonces no me complico mucho la vida.
Bueno, ¿y agnóstico, católico, apostólico y romano?
Pues hombre, yo estudié para papa con los agustinos recoletos en la Linda de Manizales. Y la pasé muy bien porque estudiábamos mucho. Yo creo que es de la época en que más estudiaba yo. Las materias normales, pues, hacían mucho énfasis en los idiomas. Y sobre todo en el español. Teníamos clase de español todos los días. Y eso me ayudó mucho con el tiempo para mi trabajo. Porque le enseñaban a uno qué es una preposición, una conjunción, una no sé qué, de adverbio. A mí me preguntan qué es un adverbio ahora y yo no sé definir qué es un adverbio. Lo sé utilizar por inercia, pero en esa época uno, a tan tierna edad, le explicaban detalles de eso.
Entonces, figura retórica, ¿no?
Ortografía y cosas de esas. Eso estaba a la orden del día. Entonces, todo eso nos sirvió mucho. Inclusive, estudiábamos francés, estudiábamos inglés, obviamente estudiábamos latín y español, intensivos el español y el latín, Y pues me quedó una devoción por el libro de ficción por excelencia, que es la Biblia. Claro. Eso de que el libro de ficción es también una frase de Borges, porque es que es un libro que uno dice, no, ¿cómo es posible que ocurran tantas cosas? Sobre todo el Viejo Testamento sí me ha parecido siempre como una especie de espacio, de crónica roja muy violenta, pero tiene también unos libros muy hermosos y yo los disfruto en mis lecturas, ¿no? Pero digamos que pues soy creyente de esos fríos, me gusta el ritual de las misas, por lo regular voy a la iglesia y me salgo después de la homilía, a ver, bueno, vamos a ver este qué interpretación le va a dar a la cosa. Entonces me parece que son textos los de la Biblia muy interesantes para leer, como leer una novela de Gabo o de Borges o de Cortázar, en fin, hay una variedad muy muy rica para cualquier gusto, los Salmos, por ejemplo, o el Cantar de los Cantares. Y no creo que, digamos que crecí en un hogar católico, ¿no? Mi papá y mi mamá eran de casi misa diaria.
¿Y de camándula?
Y de cama, no, en la casa todos los días era todos a la cama, a la casa. Teníamos que recogernos a las 6. Después venía la comida, frisoles de vez en cuando todos los días, rosario de vez en cuando todos los días, y luego la telenovela, no, la radionovela, porque en la casa no había televisión, la radionovela o la lectura, que esa fue una de las cosas también que a uno lo van, se le quedan en el disco duro y que a uno le lean todos los días, pues por fuerza de las circunstancias uno se va como encarretando con la lectura. Ahora me toca leerles a las nietas que tienen 7 y 5 años, cuando estoy con ellas, porque ellas viven en Bogotá, soy lector. Pero para no escurrirle el bulto a la pregunta tuya, pues soy un católico ahí de 2 pesos, ¿no? Me parece que la religión o las religiones son buenas en la medida en que lo ayuden a uno a ser mejor. Lo demás, pues, es como adjetivo.
Bueno, y cuando mueras, que sé que vas a ir al cielo derechito, Oscar, ¿qué le vas a decir a...?
Pues, hombre, no, mis fuentes del más allá no... No me dicen mucho. A mí me gustaría que como que esto se acabara aquí. No estoy esperando...
Transmigraciones.
No.
Reencarnaciones.
A mí la reencarnación me la pueden dar en plata. Aquí estamos, aquí. Este es el cielo y el infierno. Por eso la idea es, bueno, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Por lo menos de no hacerle mal al vecino y ser uno bueno para uno y si se puede para los demás. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago yo? Pues mi oficio es hacer noticias, es escribir columnas, de pronto hacer reír a la gente, sacarle no una carcajada a los sábados felices, sino una cierta sonrisa, respetar uno su oficio, respetar uno su entorno familiar y de amigos, y esa es la vida y esa y con eso me quedo. Si de pronto hay alguna otra cosa por allá, pues que sea la buena, no la mala.
Bueno, y ya para finalizar con este tributo, digo yo, un tributo a Óscar Domínguez, a si no le guste a él, al maestro Óscar Domínguez, ¿cuál es el día de su onomástico? Y por favor, denles a los oyentes el nombre de su blog y dónde lo pueden contactar y lo que quiera, maestro.
Ah, bueno, primero que todo, maestro de nada, aprendiz de todo, como dice Serrat, ¿no?
Sí, sí.
Borges cuando vino acá, y ya sabemos que Borges son palabras mayores, los muchachos que lo entrevistaban le decían, maestro, dijo, maestro no yo, dígame Borges, o don Jorge, maestro, no he sido capaz, decía él, de manejar mi vida, voy a manejar la vida de los demás. Entonces, bueno, el blog, como les comentaba, pues escribo todos los jueves en El Colombiano, la columna vertebrada, 2 veces al mes escribo para El Tiempo, de vez en cuando me invitan de otras entidades a colaborar, y como tengo todo el tiempo del mundo, lo hago y no me aburre sumarle unos pesos a mi flaca bolsa de irónica aritmética. También, pues tengo un blog que se llama Óscar Domínguez Giraldo, o Papeles, también se puede buscar en Google Papeles y van a dar a mi blog. Y también aparezco en Su Majestad Facebook, y también mis ladrillos se pueden pescar a través de Twitter. Esa es como mi tarjeta de presentación.
Bueno, Oscar, pues ha sido para mí muy grato tenerlo acá en Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Santiago y nada, pues la despedida, por favor.
No, muchas gracias. Espero no haber desbarrado demasiado, espero no haberles hecho perder el tiempo a los escuchas, porque el tiempo perdido no se recupera. A uno lo debían meter a la cárcel si uno hace, alguien que lo lea a uno, si uno le hizo perder el tiempo, debían decirle, devuélvame la plata que invertí en el periódico. Y pues ojalá haya habido en toda esta charla algo que pueda ser interesante para los oyentes. Me sentiría muy satisfecho de eso y muy maluco si la cosa no es así.
Bueno, soy Henry Posada, vayan a la página de la emisora de la Universidad Nacional, www.unradio.unal.edu.co, y nada, hasta la próxima cita de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.